Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Juanita Santos y como siempre le damos la cordial bienvenida a su programa Eureka. Gracias a toda la gente que nos escucha en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán. Y también nos pueden escuchar por internet en radio.udg.mx/Ocotlán. En la página del CUCIÉNEGA también lo pueden hacer en www.cusi.udg.mx. Hay un banner ahí para que nos escuche con un solo clic, pueda escuchar el 107.9 FM. En los controles nos acompaña Alejandra Cervantes, a la cual, como siempre, agradecemos el que esté al pendiente de Eureka y ponemos a su completa disposición los teléfonos. Son el 925-6019. Y una alada sin costo, el 800-633-8100 para la gente que nos escucha en diferentes partes de la República Mexicana y quiera comunicarse con nosotros en el programa, quiera comunicarse a la radio, le gustaría saber qué hacemos en el CUCIÉNEGA, cuáles son las carreras que se imparten. Bueno, con mucho gusto puede marcar bien el 925-6019 o el 800-633-8100. Y bueno, hoy en Eureka nos da muchísimo gusto recibir a Jessica Janet Padilla, Tepoztecalt. Ella estudia la maestría en Derecho y está trabajando un proyecto bastante interesante, que en un momento vamos a hablarle de él, pero ahí me gustaría primero saludarla y para que la gente conozca un poquito a nuestra amiga, colega, periodista, Jessica Padilla. Me gustaría que te presentaras, Jessica. Qué gusto recibirte. Bienvenida.
Muchas gracias, Juanita. Y un saludo también a todo el auditorio. Soy Jessica Padilla. Ingresé a la maestría en Derecho hace un año justamente. Voy a ingresar a lo que es el tercer semestre. De licenciatura, soy periodista. Entonces, justo esta parte de complementar mis estudios periodísticos con la maestría en Derecho, bueno, justo nace por el interés y muchas necesidades que vi en el gremio y que, bueno, después de 10 años de trayectoria también como periodista, como reportera, pues me di cuenta de muchas cuestiones, ¿no?, que estaban implicados en este fenómeno periodístico en específico en Ocotlán y que, bueno, posteriormente vi que se replicaba en todo el país.
No solamente el ámbito laboral, ¿no?, sino por todos los agravios, ¿no?, al gremio de periodistas. En esta parte, por ejemplo, ¿cuál sería como tu proyecto de investigación o el trabajo que estás realizando?
Sí, el trabajo que estoy realizando tiene que ver justo con hacer esta comparación entre lo que marca la Ley Federal del Trabajo, que si bien es un instrumento general para todo el país, para todas y todos los trabajadores, es cierto que también tiene ciertos espacios en donde da ciertas prioridades a ciertos trabajos, ¿no? Por ejemplo, está un apartado en donde habla de las enfermedades, ¿no? Enfermedades que pueden resultar de trabajos específicos y que están en la ley porque realmente se comprobó ya que genera un riesgo trabajar en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, el trabajar en una mina. Bueno, pues estás expuesto a múltiples enfermedades mismas que están en este apartado, ¿no? Esto es por mencionar un ejemplo. Y así como viene el tema de las minas, vienen empresas de radiación, o sea, vienen diferentes tipos de riesgos en cuanto a la salud. Y bueno, justo en el tema de la salud y también de la vida, en el caso de los periodistas, ¿no?, a partir de lo que podría haber sido el sexenio de Felipe Calderón, pues aumentan de manera realmente impresionante los asesinatos contra periodistas. Y bueno, también son este tipo de riesgos los que me percaté de que no estaban considerados, por ejemplo, en la ley, y que también se entiende. La ley es un instrumento que se hizo hace aproximadamente 80 años, entonces, y hace 80 años obviamente también el oficio del periodismo era muy distinto a como lo vivimos ahora. Es decir, es entendible que no estemos en la ley, pero ahora que hay otras condiciones para los periodistas, pues será obviamente el trabajo de nosotros y en su momento de los legisladores el poder voltear a ver si es importante o no integrar a los periodistas a este tipo de especificaciones en la ley, ¿no? Vienen también, obviamente, lo que son los derechos generales, las garantías generales para cualquier persona trabajadora, pero que también a la hora de voltear a ver al gremio, pues nos damos cuenta que si bien hay medios de comunicación que tratan de cumplir con la mayoría de garantías que tiene esta Ley Federal del Trabajo, pues no todos están garantizando un salario digno, una jornada de trabajo digna. Entonces también es pues voltear a ver y así como el mismo periodista va y hace notas, ¿no? Acerca de las condiciones laborales de otros trabajadores en cualquier otro ramo, pues nos damos cuenta que son muchas veces esas mismas condiciones de trabajo que no cumplen con lo establecido en la ley, que pues también las padecen los periodistas, ¿no? Entonces, este trabajo que estoy haciendo va también muy específicamente hacia el gremio de los periodistas independientes, no necesariamente lo que son los freelance, que son estas personas que generalmente trabajan por honorarios, y que trabajan solamente un tema que ellos quieren hacer, y bueno, van, lo venden a un medio de comunicación y les dan un dinero, ¿no? Esos son los freelance. Pero en específico, esta investigación lo que busca es ir y conocer las condiciones laborales de los periodistas que trabajan en medios independientes. Entonces, donde también están, se ha visto justo con la democratización de Internet, que muchos medios de comunicación empezaron a surgir, ¿no? A principios de lo que fue 2000, de la década pasada, 2011, empezaron a surgir muchos medios de comunicación digitales con propuestas de calidad periodística muy buenas. Pero lo que también me di cuenta es que esta calidad periodística no necesariamente iba de la mano con pues lo mismo, una jornada digna, un trabajo, un salario digno, vacaciones, prima vacacional, algo tan básico como la integración al Instituto Mexicano, al IMSS, o sea, ese tipo de detalles, ¿no? Que si bien la misma ley lo garantiza, pues también se está haciendo periodismo de gran calidad, pero sin esas condiciones básicas, ¿no? En cuanto al trabajo. Entonces, por eso es por lo que me interesa el tema de estos periodistas que trabajan en estos medios de comunicación y poder llegar al tema, ¿no? De saber si tienen o no estas condiciones laborales, que habrá a lo mejor medios que sí, pero habrá tal vez medios que no, y eso es lo que me interesa a mí específicamente, conocer cómo están haciendo periodismo estas personas.
Bueno, en el caso de los medios independientes y que también tienen periodistas, pues, independientes, ¿no? Periodistas que trabajan por su cuenta, periodistas que por ejemplo, pueden enviar un reportaje de algún texto importante a estos medios de comunicación independiente. También otra de las cosas que realizan los medios de comunicación independiente son investigaciones de más profundidad, ¿no? Ellos no se dedican tanto al diarismo, es decir, no se dedican tanto a hacer notas de lo que surge todos los días en los diferentes contextos, sino que se dedican más a hacer periodismo de investigación, periodismo de profundidad, llámense reportajes, investigaciones de largo aliento, ¿no?
Y justamente eso es como muy, muy, muy importante porque en términos de riesgo, por ejemplo, la misma Ley Federal del Trabajo dice, ¿no? Dicta que los riesgos de trabajo los tiene que asumir el patrón, ¿no? Y en este caso, el patrón pues sería la institución en la que estás haciendo este trabajo. Entonces, pero también ahí hay algo súper interesante, que los medios de comunicación de repente se empiezan a. Algunos están conformados como cooperativas y obviamente esos no van a poder entrar en esta investigación porque tienen una forma fiscal totalmente diferente. Pero aquellas asociaciones, por ejemplo, civiles o aquellas asociaciones que no están, digamos, pues no tienen una figura moral, pero trabajan, digamos, como personas físicas, pero que al final de cuentas estas personas físicas tienen a su cargo a personal. De alguna u otra manera, les guste o no, se genera este vínculo, esta relación laboral. Y al tener esta relación laboral, asumen las obligaciones patronales. Y una de esas obligaciones patronales tiene que ver con los riesgos. Ahorita que tú hablabas justamente del trabajo que hacen los periodistas en estos medios independientes, me parece muy valioso porque ellos están haciendo un trabajo distinto, pero habrá entonces que ver cuáles son los riesgos de trabajo a los que se enfrenta un periodista que cubre la nota diaria y que no es, o sea, que no es que no genera un riesgo de trabajo, pero es, podría ser menor el que si tú cubres la fuente del Congreso, pues tú vas, haces tus notas diarias y a lo mejor como no te da el tiempo de hacer tanta profundidad, pues a lo mejor no vas a tener tantos conflictos con a lo mejor los diputados, ¿no? O a lo mejor sí, pero vaya, es un riesgo que tú vas a tener súper focalizado. Es el Congreso, saqué una nota mala, una nota negativa de un diputado que vimos que estaba recibiendo algún dinero, que estaba teniendo un conflicto de interés, pero ya sabes, va súper dirigido. Pero, por ejemplo, una persona que está haciendo periodismo de investigación, está trabajando además de alguna manera más en solitario, entonces los riesgos aumentan. Si tú mandas a ese periodista a hacer una investigación a la sierra, imagínate todos los riesgos que va desde que sale de la oficina o de su casa hasta llegar a la sierra, mantenerse en la sierra, regresar de la sierra, y entonces todo ese trabajo, todo ese lapso, ¿en qué condiciones se está haciendo? Y la idea es justo saber si los patrones, en este caso quienes están liderando estos medios de comunicación, asumen o no estas responsabilidades patronales o solamente, digamos, se les da el pago de honorarios y bueno, con eso tú cubrirás tu seguridad. Es decir, ¿cómo, no? O sea, porque claro que una investigación de la sierra y demás, en términos de calidad periodística, cualquier reportero va a llegar con oro, ¿no? Para poder hacer una nota, un reportaje, cualquier información, y va a ser muy, muy importante. Difícilmente llegará con información que nos sirva. Pero, ¿en qué condiciones está haciendo esos viajes? ¿En qué condiciones está yendo a cubrir narcotráfico, por ejemplo, en algún lugar lejano? O sea, realmente, ¿cuál es como que toda estas estrategias que están haciendo los líderes de medios de comunicación o que tal vez no se estén haciendo, ¿no? Justo esas son preguntas que tenemos porque todavía no las tenemos respuestas. Ya cuando termine la investigación, espero poder tener más luz de esto, pero son esas inquietudes, ¿no? ¿Lo estás haciendo? ¿No lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? O si inclusive asumes o no que es tu responsabilidad. Algo que también vemos es que muchos medios de comunicación están tratando de responsabilizar al gobierno por los riesgos de trabajo y también esa es una discusión muy interesante. Si entonces en el caso de los periodistas le correspondería al gobierno, lo mismo, la Ley Federal del Trabajo lo tendría que contemplar para quitarle o poner una excepción a los dueños de medios de comunicación, pero también ahí sería toda una gran discusión y muy interesante también. De si en el caso del periodismo se lo tendrían que pasar al gobierno o no, no. Pero justo también eso es lo que queremos investigar y queremos conocer también la opinión de estas personas que están liderando los medios de comunicación. Lo que buscamos es investigar, entrevistar tanto a periodistas que trabajan en estos medios como también a dueños de medios de comunicación para también poder contrastar, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves tú como dueño? ¿Cuáles son también las dificultades a las que te enfrentas? Pero también tú como periodista, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en las que estás trabajando?
Vamos a hacer un corte de estación aquí en Eureka y al regreso, pues seguiremos hablando, ¿no? De este tema tan interesante que está trabajando Jessica Padilla.
Ciencia, literatura, propuestas, educación, asesoría, los aportes del Centro Universitario de la Ciénega a la sociedad. Conócelos en Eureka. Continuamos. Entérate. Innovación, avances, descubrimientos y demás trabajos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. Conócelos en Eureka. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Eureka. Comparto con usted los teléfonos. Son el 92 560 19 y la alada sin costo el 800 633-8100 para que se comuniquen con nosotros y pueda plantearnos sus preguntas. Puede ser por teléfono o puede ser al correo juana.santos@cusi.udg.mx o también en la página de Facebook Radio UDG Ocotlán. Puede plantear sus preguntas, algunos comentarios, lo que usted quiera conocer del Cuchénega o de la investigación que está realizando Jessica Padilla sobre las condiciones laborales de periodistas independientes en México. Comentabas hace rato de que a partir del 2011 surgieron muchos medios de comunicación, ¿no? Pero estos medios independientes necesitan también de recursos económicos para seguir creciendo, ¿no? Llámese, por ejemplo, la publicidad. Muchos se basan en la publicidad para poder seguir solventando sus publicaciones, sus investigaciones, para poder pagar a las y los periodistas independientes, ¿no? Poder pagarles los trabajos de investigación que estén realizando, o también, de igual manera, para poder cubrir los gastos de estas investigaciones.
Hay un fenómeno muy interesante, Juanita. Antes de hacer esta investigación, yo inicié para mi licenciatura hacer una investigación similar en Ocotlán. Por cuestiones de tiempo no pude terminarla, no es un tema nuevo para mí. Pero aquí en Ocotlán, algo de lo que yo me di cuenta, porque alcancé a hacer las entrevistas, es justo que muchas personas, muchos reporteros veían esto como un hobby. Lo veían como un pasatiempo, o sea, como algo que les gustaba hacer y además les pagaban, ¿no? O sea, estas eran las frases. Hubo una persona, como tú me comentas, una persona que tiene una página en Facebook, es una persona sí que le gusta mucho esto, se dedica al tema deportivo, y sí, claro, o sea, tú ves que le gusta, ¿no? Pero también ganaba dinero, pero aunque ganaba dinero, a él yo no lo pude hacer que me dijera, yo lo veo como un negocio. Para él siempre es un hobby, mira, yo ya estoy pensionado, yo esto lo hago por gusto, por amor al arte y demás, y eso está muy bien, ¿no? Pero al final de cuentas de esto también ganaba dinero, entonces el que no lo planteara o él no lo pudiera plantear desde su percepción como un negocio, a pesar de que sí comercializaba con su página o comercializa todavía con su página, te habla justo de una percepción que a veces tenemos los periodistas, porque luego tú vas y platicas con otros periodistas que trabajan en medios comerciales o que trabajan también en medios independientes, y la respuesta es muy similar. No es que esto yo lo hago por amor al arte, porque esto me gusta y es que voy a defender a ciertas personas y demás, y dices, okay, eso está muy bien. Pero no concientizamos o no somos de repente conscientes y no lo verbalizamos que existe una necesidad económica como adultos para poder seguir en este sistema en el que vivimos, ¿no? Que nos guste o no, bueno, pues es capitalista y que de alguna y que además, independientemente del sistema, tenemos el derecho, al menos en México, de recibir un sueldo por nuestro trabajo. Entonces, al no entender que tenemos este derecho y al regalar nuestro trabajo, pues además también hacemos muy flojos a los medios de comunicación, tanto independientes como comerciales, porque también en los medios independientes, pues hay muchas personas que llegan, que son estudiantes y que entonces, pues muchas veces no se les paga un honorario digno o un sueldo digno, o también, o a veces ni siquiera se les paga, ¿no? Yo recuerdo medios de comunicación en donde yo pude, digamos, no sé, practicar y es totalmente gratis. Y uno lo entiende a lo mejor cuando es estudiante, pero el problema es que cuando uno sale y ya no es estudiante, todavía te siguen ofreciendo muy poco, ¿no? Yo recuerdo, en algún momento en Guadalajara pedí trabajo y me ofrecían 5,000 pesos hace 4 años. Y dices, 5,000, o sea, ¿en serio estás ofreciendo? Digo, independiente si es para mí o para otra persona, o sea, 5,000 pesos para empezar, o sea, ya tienes una licenciatura, no podrías acceder a un sueldo de 5,000 pesos, ¿no? Y sabemos que hay medios donde pagan hasta menos. Entonces, es totalmente importante, claro, que los medios también establezcan planes de negocio que les puedan dar realmente el dinero necesario para poder tener esta, satisfacer estas necesidades de sus empleados. Pero justo era lo que comentaba hace ratito, si tú como medio de comunicación independiente no asumes esta responsabilidad, tú vas a querer que todos trabajen por amor al arte, y vas a encontrar personas que van a trabajar por amor al arte, pero eso es un total atropello a sus derechos humanos también, ¿no? Y entonces ahí es donde volvemos con esta discusión. Tú, como medio independiente que trabajas para denunciar los atropellos a los derechos humanos de quién sabe cuántas personas, pues no estás asumiendo que tienes una responsabilidad dentro de tu propio medio de comunicación. Entonces, esa parte económica es muy importante, pero justo, o sea, si tú puedes tener un plan de negocios, por ejemplo, para que tu medio sobreviva y saques las investigaciones, pero eso a veces no es suficiente para poder solventar las necesidades de los empleados, porque además no nada más es el salario, o sea, de verdad, yo recuerdo haber leído la Ley Federal del Trabajo, justo cuando trabajaba en Radio UDG hace muchos años, y me di cuenta como de todas esas cosas que hacían falta, ¿no? Entonces, o sea, estás hablando de primas vacacionales, estás hablando de vacaciones, estás hablando de inscribirte al Infonavit, estás hablando de buscar tener convenio con algunas asociaciones para que den créditos no favorables a los empleados, estás hablando de generar capacitación, por ejemplo, estás hablando de generarle todas las herramientas de trabajo. Muchos periodistas, por ejemplo, los fotógrafos, tienen que tener su equipo para prestárselo al medio. Y si el equipo se lastima, no hay una partida presupuestal de muchos medios de comunicación para reponer. Ahora, no repones una cámara con 2,000 pesos. Reponer una cámara te está hablando de 10,000, 15,000 pesos, dependiendo, considerando el lente y la cámara. Entonces, o sea, además de todo, en el caso de los periodistas, nosotros ponemos nuestro equipo, ponemos nuestro celular, ponemos nuestra computadora. Si tenemos una cámara, vamos a poner nuestra cámara y el medio de comunicación no te lo va a reponer. Entonces, o sea, todo eso no está planteado o si está planteado, yo preguntaría, o es una de las preguntas de esta investigación, ¿por qué todavía los periodistas tienen que poner su celular? Punto. O sea, tu celular es para tu uso personal, no para el medio, ¿no? Y los medios de comunicación no lo están considerando. Y eso también es un atropello a este derecho del trabajo digno, porque el trabajador no, o sea, tú no vas a llegar a una mina con tu equipo de trabajo, ¿no? La empresa minera te lo tiene que dar. Y para que le den el permiso, digamos, en este México utópico, porque de repente también ahí hay corrupción, pero el deber de la empresa minera es darte tu trabajo. Si tú entras a una empresa electrónica y tienes que usar guantes para protección o tienes que usar zapato antiderrapante, ellos te dan esas herramientas o te dan algunas plantillas. O sea, no, es increíble que en el caso del periodismo todavía nosotros tengamos que poner nuestro celular, nuestra computadora, nuestra cámara, ¿no? Entonces, esa parte económica es totalmente importante y parte también de esta idea de asumir que tienen una responsabilidad y que esta relación laboral existe, les guste o no les guste. O sea, eso existe, la ley es muy clara. Si tú como persona o asociación moral haces que otras personas trabajen para ti, existe una responsabilidad, existe una relación laboral y por tanto tú tienes obligaciones. Y justo esas obligaciones son las que de manera también de hipótesis considero que no las asumen los dueños o directores de medios de comunicación independientes, ¿no? Bueno, este sistema que tiene el gobierno federal para proteger a periodistas, ¿no? Tú entras, y sí te dan algunas, resguardo, y te pueden dar hasta apoyo con seguridad privada, ¿no? Para que te estén, literal, no se separen de ti. Pero volvemos al tema, es que eso se agradece que el gobierno lo haga, pero es responsabilidad, en términos de la ley, ¿no? En términos legales, es responsabilidad del patrón. Sí, si el patrón, obviamente, además de poner su seguridad también, claro, es importante integrarlo, sí que el gobierno lo conozca, para que si yo como patrón protejo a mi periodista y aparte el gobierno también me apoya, pues, a lo mejor y ese periodista no es asesinado, o a lo mejor las personas se la pensarían más, o sabía que tiene apoyo de sus patrones y apoyo del gobierno, y entonces está más cobijado. Pero cuando ni el patrón te apoya, no te pone para nada esa seguridad y el gobierno tampoco, pues es un caldo de cultivo para los asesinatos de periodistas, ¿no? Que es en donde me parece que estamos, Juanita.
Ya estás cursando el segundo semestre de esta maestría en Derecho y bueno, Jessica, periodista, estudiando su maestría en Derecho, investigando estas condiciones laborales de periodistas independientes en México. ¿Cuál ha sido tu experiencia? en este primer año de maestría?
De muchísimo aprendizaje, ¿no? En lo personal creo que el tema de el derecho como tal siempre me gustó, independientemente por mi formación periodística. Digamos que no me gusta como para litigar, pero sí me gusta para aprenderlo, ¿no? Para conocerlo y entender, digamos, el sistema de derecho en el que estamos. Y para términos periodísticos, pues es además muy importante. Algo de lo que me di cuenta es que para cuando yo empecé a estudiar mi licenciatura, que fue por ahí del 2011, realmente marcos normativos para periodistas eran muy pocos. O sea, teníamos la Ley Federal de Radio y Televisión. En ese entonces todavía estaba la de Radio y Televisión, si la de Telecomunicaciones, la nueva. Pero prácticamente era el único lugar en donde aparecíamos, ¿no? O sea, no había absolutamente normativas que regularan el trabajo periodístico. Y después, afortunadamente, ¿no? Pues bastante trabajo legislativo también, muchos diputados y diputadas empezaron a integrar a los periodistas en diferentes aspectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un capítulo completito para nosotros en el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Justo también para hacernos responsables también de lo que publicamos cuando se trata de delitos penales y obviamente también de salvaguardar la identidad de muchas víctimas que lamentablemente, bueno, fueron exhibidas por periodistas durante muchísimos años y que me parece que era algo más que necesario. Entonces, pues ya tenemos ese capítulo, ¿no? Con las leyes de transparencia, de acceso a la información y protección de datos, implícitamente estamos ahí también. En algunas explícitamente, ¿no? Entonces, justo cada vez hemos tenido más aportación legislativa, alguna muy a favor, por ejemplo, estas leyes de protección a periodistas, tanto la nacional como la local, en el caso de muchos estados, que en Jalisco, bueno, no tenemos digamos, armonización, pero que bueno, por lo menos está este primer paso a nivel nacional. Entonces, me parece que de alguna u otra manera, también en términos jurídicos, hemos estado más en el campo y en esta discusión legislativa, ¿no? Y algo de lo que las leyes, por ejemplo, de comunicación social, que yo en lo particular, vaya, es un tema que sí me apasiona bastante. Justo porque pues también en su momento ya por mi experiencia laboral, el tema de los gastos de comunicación social, al ya yo ser un ente que está teniendo estos contratos con los municipios, bueno, era muy importante justo saber cuáles eran las reglas y ya con la práctica saber qué sí y qué no debería de estar o no, inclusive, ¿no? Entonces, me parece que cada vez hemos tenido más participación y yo soy una convencida de que los periodistas somos quienes tenemos que estar haciendo y liderando la integración o no de nuestra profesión en las leyes, ya sea por nuestras necesidades o por también poner justo ese freno al gobierno, ¿no? En algún momento yo platicaba con una periodista y yo le decía, es que si nosotros no nos organizamos, van a llegar los legisladores a hacer las leyes que ellos quieran, como ellos quieran y como ellos piensan. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento básico, o sea, ni nos van a dar oportunidad de decir que no, ¿sabes? Entonces creo que nos toca, pero también para que nos toque y hacerlo bien tenemos que estar preparadas y preparados, ¿no? Entonces, para mí esta participación en la maestría de Derecho es toda una gran oportunidad para poder conocer muchos procesos, entender muchas circunstancias que de repente, pues uno como periodista, pues es todólogo y le haces a todo y conoces un poquito de todo, pero no profundizas en muchas cosas. Entonces, esta parte del derecho sí era algo que a mí me interesaba mucho profundizar. Y pues lo estoy haciendo, ¿no? La verdad es que es una maestría bastante interesante, es de especialización. Entonces, sin embargo, también ya en términos de maestría, pues ya el nivel es diferente, ¿no? Más allá de la especialización, también se busca justo empezar a cuestionarnos, ¿no? Con el apoyo de los autores y las autoras y el decir, bueno, entonces esto está bien, está mal, en función de qué. Y esa parte de cuestionar me parece fenomenal, porque también de repente los abogados, que son todos mis compañeros son abogadas y abogados. Entonces, de repente llegan y ellos como pues como en pregrado ven cómo se hacen las leyes y cómo se cumplen las leyes, pues ellos la tienen clara y son súper cuadraditos, no es que la ley dice esto y de aquí no me muevo, ¿no? Entonces llegan a esta parte y también es muy interesante el poder cuestionarnos todo. Bueno, pero entonces esta ley, ¿y si la cambiamos, qué pasa, no? O si no la cambiamos, ¿qué sucede? Entonces, toda esta parte de cuestionar justo el sistema legal en el que estamos y que está cambiando todos los días en los congresos, me parece que también aporta bastante, no solamente a mí, digo, a mí me está aportando muchísimo, pero también a los colegas abogados, y pues digamos que a manera de comercial, honestamente. Sí, es creo una maestría que vale la pena, tanto es específica para abogados, eso sí, para mí como periodista ha sido creo que un tanto difícil porque muchas de las cosas no las domino, pero también ahí está paciencia por parte de los docentes para poder decir, no importa si tú quieres hacer esto y obviamente te hacen tu examen y demás para que entres con las capacidades necesarias, y tienen la paciencia, ¿no? De poder también explicarte si hay algo que de alguna manera, pues, tal vez es como clase de pregrado, pero sí tienen esta paciencia. Entonces, la verdad es que pues es una maestría muy, muy interesante.
Gracias a Jessica y Annette Padilla Tepoztecalli por compartirnos parte de su investigación de la maestría en Derecho que está haciendo. Y bueno, muchas gracias al auditorio de Radio Universidad por escuchar Eureka. Aquí los esperamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Hasta la próxima.